El siguiente mensaje fue dado en la iglesia de Nueva York el día domingo 15 de octubre. Se titula El Tabernáculo, la Nube y la Gloria. La escritura es Éxodo 40, del 2 al 3, 9, 34 al 37 y Génesis 1, 26.
Éxodo 2:42. En el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca de testimonio y extenderás el velo delante del arca. 9. Luego tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo.
34.
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Vamos a tener unas oraciones. Señor Jesús. Señor, gracias por tu propósito. Gracias por esta reunión.
Amén.
Oh, te la damos a ti. Habla a nosotros. Oh, queremos vivir de acuerdo a tu propósito. Sí, queremos que tú nos quites los velos. Oh, que tú hables lo que necesitamos oír. Oh, te damos la iglesia hoy. Oh, queremos que tú nos descargues, que tú nos liberes. Queremos verte en la palabra. Oh, para que esta palabra sea constituida en nuestro ser. Señor, habla a nosotros en esta mañana. Queremos que tú nos des estas palabras para oír lo que hablas. Oh, Señor, te miramos a ti. Oh, tornamos nuestro corazón a ti. Nosotros no somos de los que vivimos de pan solamente, pero de cada palabra que procede de tu boca. Gracias que tu palabra opera en nosotros esta mañana. Oh, unge tu hablar. Unge nuestro hermano. Unge nuestro hermano. Oh, te damos a cada uno de nosotros. Abra tu palabra a nosotros. Habla una palabra fuerte y viviente a la iglesia.
Amén.
Oh, lo que está en tu corazón. Oh, opera nuestro corazón. Amén.
Señor, te alabamos y agradecemos esta mañana. Gracias que tú nos has salvado y traído a la vida de iglesia. Que tú puedas operar dentro de nosotros. Que nos satures completamente con tu deseo, el deseo de tu corazón. Te pedimos que tú dupliques tu corazón en nosotros y que tengamos también el mismo corazón que tú tienes, el mismo propósito, para que estemos aquí bajo tu propósito y cumplir tu propósito en nosotros y poder expresarte a ti como el nuevo hombre y ser tu duplicación, ser la novia de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú eres. Gracias por todo lo que obras. Nos abrimos a ti esta mañana. Pedimos que tu palabra viviente nos supla a todos los santos esta mañana. Señor, danos de comer esta mañana de nuevo. Fortalécenos toda esta semana. Gracias que podemos comenzar esta semana contigo, estar en tu mesa. Gracias que tú eres la fuente de vida divina. Y que estás tú fluyendo como agua viviente hasta la eternidad. Señor, te alabamos esta mañana. Amén. Esta semana venimos a la conclusión del estudio de Éxodo. Ya han pasado 2 años que hemos estado cubriendo este libro en los entrenamientos y hemos estado repasando el contenido en la iglesia. Y venimos al último capítulo de Éxodo. Ha sido un viaje largo y ha sido un viaje bastante glorioso darnos cuenta que los hijos de Israel eran en un cuadro pleno de todos los creyentes del Nuevo Testamento. Cuando vemos lo que ellos pasaron, esas cosas fueron escritas para nuestra ayuda, para que nosotros podamos aprender las lecciones y ver la realidad de lo que ellos vivieron en tipo y en cuadros. Tengo la carga esta mañana sobre el tipo de que el Señor salga a luz. No sé si se dieron cuenta que esa semana el tabernáculo erigido y el tabernáculo siendo un tipo completo de Dios triuno. Sé que no tenemos el tiempo para cubrirlo plenamente, pero vamos a poner el título un poco más corto: el tabernáculo, la nube y la gloria. Si entendemos estos 3 puntos, será suficiente para cubrir esa porción. Quiero recordarles a ustedes lo que el hermano Michael Loy compartió hace un par de semanas, que tenemos esta lección en los 3 tabernáculos, y él hizo un cuadro en el pizarrón que fue bastante, nos ayudó a entender. Y lo que estamos viendo aquí en el capítulo 40 de Éxodos, vemos en el segundo es el tipo y la realidad del Señor Jesucristo. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, especialmente en el primer capítulo de Juan, que la palabra se convirtió en carne y estaba entre nosotros. En la tercera, el tercer tabernáculo fue la consumación del tabernáculo. Y ese es el nuevo Jerusalén que desciende del cielo y de Dios. Y tenemos en este versículo, esta semana, que mira que el tabernáculo está de Dios, está con el hombre. Esos son los 3 tabernáculos mencionados, los 3 tabernáculos, aspectos del tabernáculo. Pero esta mañana mi carga es que tengamos una visión de qué es el tabernáculo en tipo y qué es el tabernáculo en realidad. Y también de que nos apliquemos esta visión a nuestra vida personal, nuestra vida cotidiana, cómo nosotros podemos ser uno con el Señor para el cumplimiento de su propósito, el cual eventualmente es para ser el nuevo Jerusalén, la novia de Cristo que desciende del trono de Dios. Y al fin dice, es el tabernáculo de Dios está con el hombre. Voy a compartir lo que disfruté esa semana y espero que ustedes también puedan compartir lo que disfrutaron, para que por medio del compartir podamos ver esta visión del tabernáculo, la nube y la gloria. Y todo comienza con el Génesis 1:26, el cual dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él lo creó para que podamos expresarlo a él, y ese es el punto principal del tabernáculo, del tipo del tabernáculo, que es de que Dios quiere una expresión, y él quiere una expresión en la tierra hoy, y él quiere esa expresión no solamente, no en una manera individual, sino un cuerpo corporativo, un pueblo que sea de él, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, y al final ser la novia de Cristo. Esto es lo que Dios quiere lograr. Este testimonio de Dios también ejercita la autoridad sobre el enemigo para vencer al enemigo, y ese es el propósito eterno de Dios. Lo que me impresionó es ese repaso de esa semana, y también cuando escuchamos el mensaje en el entrenamiento, es de que Dios nos creó, así como dice en Génesis 1:26, y después el hombre cayó, Pero Dios no se da por vencido en su propósito. Aunque el hombre cayó, él llamó a Abraham. Él llamó a Abraham de su pueblo. Y después vemos que Abraham, Isaac y Jacob. Y al final, después de con José y todo en el libro de Génesis, leemos muchas historias emocionantes. Cuando yo era joven y leía este libro, es emocionante leer las historias en este libro, cuando Jacob peleó con Dios y hasta venció a Dios en ese libro, hasta que Dios toca su muslo y lo paralizó. Y después con la historia de José, con dos de sus 12 hermanos, todas esas historias y ese joven, la historia de José. Y después que lo venden y al final se va a Egipto y hasta el final se convierte como la en segunda mano con el faraón en Egipto. Muchas historias emocionantes en este libro. Y el final de Génesis no termina de una manera positiva, que cuando José había fallecido. Pero al final de Génesis lo que él había logrado, una expresión individual por medio de Abraham, Isaac y Jacob, esa expresión que ejercita su dominio, su autoridad en la tierra. En el libro de Éxodos, los primeros muchos capítulos, la historia de Moisés, cuando él nació y fue salvado de la mano de Faraón, la hija de Faraón lo salvó del agua. Y la hermana le busca a alguien que le dé alimente al niño. Y esa toda esa historia, y eso fue, él fue creado en la casa de Faraón. Es una historia bastante emocionante también. Y después él se dio cuenta de que él era judío, y entonces él se dio cuenta cuando alguien estaba tratando mal a un hebreo, que él también se enojó y es más, mató al egipcio que estaba golpeando al hebreo. Tantas historias aquí. Y después él huyó de Egipto porque cuando se dieron cuenta que él lo había hecho, y él estuvo en el desierto por 40 años. Y después Dios lo llamó a él para que fuera el salvador de su pueblo. Y él, todas las cosas que pasaron cuando Moisés trató de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y de ahí, cuando pasaron por para salir de Egipto y fueron librados de esclavitud. Eso fue algo maravilloso. Y en la última hora Faraón se cambió de opinión y después se partió. Me partió el Mar Rojo y después ahí huyeron, pero ahí Moisés está con los hijos con el pueblo de Israel en las montañas, en el desierto, que dice que Dios le dio a Moisés el diseño del deseo de su corazón. Y del capítulo 25 al 40 da todos los detalles. Y si usted está emocionado al leer los primeros 20 capítulos, después ese no es tan emocionante los capítulos que siguen, porque ya no hay historias más emocionantes. Pero esa sección de Éxodo es tan importante porque cuando hablamos de la morada de Dios, él tiene un diseño exactamente de cómo debe ser construido. No hay otra manera de construir la morada de Dios. Y Moisés entendió el diseño y tenía todos los detalles. Y todos el pueblo de Israel ofrecieron todos los materiales de oro de una manera voluntaria. Tanto oro y plata y toda esa madera y todo el bronce y todos los hilos de colores y todas el material. No sabemos de dónde sacaron ciertos materiales, pero Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo: ya suficiente material tenemos, porque ellos tenían el corazón tenían en su corazón dar todo para la casa de Dios. Mi carga esta mañana es de que nosotros demos todo por la casa de Dios. Primero que todo, tenemos que ver esa visión. Tenemos que ser capturados por esta visión, que el deseo de Dios es una casa corporativa, es un tabernáculo corporativo, es una casa de reunión. Para esto, Él necesita que el hombre coopere con Él. Él necesita que nosotros llevemos la madera para construir la casa. Necesita que nosotros ofrezcamos esas cosas. Esa construcción era física, pero lo de hoy aunque no sea física, es físico, es real. En nuestro caso también tiene que ser real. En la Biblia vemos de que el oro significa la vida divina. No podemos construir sin la vida divina. En la vida divina que es real, no podemos construirla, no podemos no podemos sacarlas de las montañas. Tenemos que pasar el tiempo con el Señor para realmente recibir el oro es directamente. Nosotros necesitamos, tenemos que ver el punto principal. Él quiere ver es el tabernáculo en realidad. Cristo es la realidad del tabernáculo, pero si vemos todos esos mensajes, que no simplemente es Cristo como la cabeza, sino también el cuerpo, que es la realidad del tabernáculo. Eso nos incluye a nosotros. Y si nosotros queremos ver la consumación, necesitamos crecer. Necesitamos no solamente ser su iglesia, sino queremos ser el cuerpo de Cristo, que incluye a todas las iglesias, ser uno con todas las iglesias. Y necesitamos estar preparados como su novia para ser la novia de Cristo, para que el Señor pueda regresar un día. También disfruté el cuadro bastante, el tipo físico que dice en Éxodo 39, que dice aquí 39, 42 al 43, dice cuando ya los hijos de Israel habían ofrecido todo, empezaron a construir, tenían trabajadores con mucho talento para construir esto y tenían todos los elementos para construir el tabernáculo. Tantos cientos de muebles y partes para construir el tabernáculo. Y antes de que el tabernáculo fuera erigido, Moisés tenía que repasar y confirmar que cada cosa fueron construidas de acuerdo a la orden de Dios. En el capítulo 39, versículo 42 dice: conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron todo el trabajo los hijos de Israel. Y vio Moisés todo el trabajo, y he aquí que lo habían hecho tal como Jehová lo había mandado. Así hicieron, y Moisés los bendijo. No sé si ustedes fueron impresionados por estos versículos de que ellos lo habían hecho. No solamente lo habían, era un diseño, sino que lo construyeron. Lo hicieron de acuerdo, de conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés. Y fue chequeado y fue confirmado por el arquitecto Moisés. Así como en cualquier construcción. Cada construcción, el arquitecto debe de confirmar que cada diseño está bien hecho. Y Moisés chequeó cada cosa. Y cuando se dio cuenta, dijo él que lo habían hecho, lo hicieron, lo lograron. Al final de Éxodos, Dios logró lo que él quería. Estaba en una manera, en un cuadro, hasta Dios descendió y cubrió ese tabernáculo, y la nube cubrió el tabernáculo, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, llenó el lugar más santo. Imagínense, el Dios físicamente estaba morando en la tierra con su pueblo. Es algo maravilloso. Yo me recuerdo que estaba en una reunión que un hermano compartió esto, y estaba yo tan sorprendido. Porque cuando Sí, de a veces que él estaba, que él podría tener una visión de este tabernáculo, pero necesitamos la visión de este tabernáculo. Cuando el hermano compartió este mensaje, tenemos que ver que Dios tenía él físicamente lo que él quería. Estaba morando con ellos de una manera física. Es el sacerdote más alto, estaba ahí delante, la presencia de Dios. Y sí, yo sé que nosotros estamos pensando, tal vez no tenían a Cristo morando en ellos, y nosotros tenemos algo más, pero debemos de tener muy impresionados de lo que ellos tenían, porque no creo que nosotros queremos eso hoy. Tenemos que ver esa visión, que Dios estaba morando con ellos, y estaba ungieron el tabernáculo. Cuando él se fue, la nube se alejó. Y ellos tenían que mover el tabernáculo y tenían que seguir la nube. Tenían que seguir la nube. Tenían que seguir la presencia de Dios hasta el próximo lugar donde Dios quería estar. Toda su vida fue ocupada con la expresión de Dios, con ese tabernáculo, esa casa de reunión. Al final de Éxodo, no solamente tenía una expresión individual como en Génesis, sino tenía una expresión corporativa. Más de 2 millones de personas habían construido el tabernáculo y moraban alrededor del tabernáculo, y cuando se movían, guardaban todo y seguían a la nube. Hermanos, todos nosotros tenemos el Dios triuno morando en nuestro espíritu, y Él nos está ungiendo todo el día, nos está ungiendo todo el tiempo. Y Él nos dice cuando nos tenemos que mover, cuando debemos de hablar, cuando debemos, a dónde tenemos que ir. Hasta diría de que hasta nos dice que debemos de usar o de ponernos de ropa, de vestir. ¿Será que estamos tan sensibles a su ungir cuando Él se quiere mover? No sé cómo se sienten ustedes de que he estado en la iglesia tantos años y el Señor se está moviendo en la iglesia de Nueva York. Amén. Amén. Él se está moviendo. Tenemos tantos distritos ahora. Tenemos ahora una nueva mesa del Señor en New York Upstate. Y vamos a tener un distrito en el Bronx y en Brooklyn. En el sur de Brooklyn. El Señor se está moviendo en la iglesia de Nueva York. ¿Nos estamos moviendo con Él? ¿Estamos ejercitados para estar, para hacer su expresión, para hacer su testimonio? Por eso el tabernáculo el tabernáculo del testimonio. Ese tabernáculo testificaba de la realidad del Dios triuno, de todo lo que Dios es. Nosotros hoy en día, como la iglesia de Dios, debemos testificar todo lo que el Dios triuno es. Y todo lo que es está morando dentro de nosotros. Estaba tan impresionados en Efesios 1:17. Que dice, el principio del libro de Efesios dice de que Dios está cumpliendo su propósito por medio de su dispensación. Y en el libro de Efesios vemos que es un libro bastante precioso, de que cada capítulo menciona la Trinidad, el Padre y el Hijo, Espíritu Santo. Y en el contexto de su dispensación, de su operación en nosotros. Y Pablo en el final del capítulo 1 dice que ora por la revelación. Le leo el versículo 17. Para que el Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Para que alumbre, adumbrado los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto me tocó bastante, estos versículos, porque Pablo oró para de que Dios nos diera el espíritu de sabiduría y revelación para que podamos ver cuál es su propósito y que los ojos de nuestro corazón puedan ser iluminados para que nosotros sepamos cuál es la esperanza de su llamado. Dios nos ha llamado del mundo. Somos libres del mundo. Donde está Cristo, ahí está mi júbilo. Pero tenemos un propósito en este llamado, y esto es para que ser su expresión. Esto para ser llenados de Él, y expresarlo de una manera corporativa. Esta fresa que dice, creo que fue el martes, que dice, ¿cuál es las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Estaba orando esta porción, que la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Estaba pensando, en realidad yo no miro a los santos como Pablo los estaba viendo. Y tal vez no los veo a los santos como una vasija para contener al Señor. El Señor me cambió mi visión, me di cuenta que cada uno de ustedes tiene algo glorioso dentro de ustedes. Que Dios ha puesto su herencia dentro de cada uno de ustedes. Y nosotros debemos de conocer estas riquezas entre nosotros. Temo que a veces que no sabemos las riquezas. Pero esa es mi oración esta mañana, que todos nosotros tengamos ese corazón de conocer la riqueza de los que los santos tienen dentro de ellos. Que nosotros tenemos una casa de reunión, no conocemos a todos en las reuniones porque hay bastantes. Pero tenemos reuniones más pequeñas, reuniones en casa, tenemos reuniones en oración más pequeñas. En esas reuniones que tal vez tengan 12 o 18 o 20, cuando se reúnen ustedes conocen las riquezas de la gloria que están en los santos, en su casa, en las reuniones, en los hogares. Quizás no lo conozcamos, pero espero que lleguemos a conocer las riquezas en los santos. Hay dos aspectos aquí. La primero, que tenemos las riquezas dentro de nosotros, tenemos que sacarlas y expresarlas. Si vamos a reuniones y no compartimos, entonces las riquezas no salen. No quiero decir que solo puedan salir cuando hablamos. Eso sí, esa es solamente una manera, pero hasta nuestro servicio, poner las mesas, las sillas, o invocar el nombre del Señor, preparando comida para las reuniones, todas esas son maneras de orar por cada uno de nosotros y sacarnos las riquezas de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y para poder ver las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en los santos, en usted, en cada uno de nosotros. Eso es de nuestro, por un lado. Tenemos que funcionar y estar ejercitados para compartir. Pero por el otro lado, hay otro aspecto. Y ese es el tener la apreciación, de apreciar a los santos. Y dar y que los hermanos puedan entrar a la vida de iglesia. La vida de iglesia aquí en Nueva York es bastante grande. Y es, ustedes todos necesitamos un lugar para estar. Para que todos podamos sentir que somos necesitados aquí. Gracias a Dios que después de ese estudio vamos a empezar en Corintios, vamos a entrar al libro de Corintios, vamos a entrar a esos capítulos en Corintios. Dice que Pablo dice que cada uno de ustedes son indispensables. Ustedes son indispensables, un miembro indispensable, hasta los que no se portan bien. Tal vez no los apreciamos tanto, pero hasta los callados, hasta todos son bien importantes. Cuando estábamos hablando de profetizar en las reuniones, yo estaba pensando tantos hermanos que no hablan o no comparten, y de una manera subconsciente los juzgué tal vez de una manera, y me arrepiento de haberlos juzgado de esa manera, porque como el hermano Lee dice que no debemos de despreciar a los callados, que son como
la piel,
son como la piel, del cuerpo. Sin la piel, la piel es una gran protección para nuestro cuerpo y para guardarnos de todos los gérmenes. La piel es bastante importante. Y después oré por esos hermanos, o muchos hermanos que tal vez no he oído compartir en la reunión, pero están aquí en la reunión, gracias a Dios. Y venir a la reunión, hasta eso es un servicio. Y eso también expresa las riquezas de la gloria y la herencia en los santos. Hasta hay hermanos, hasta venir a las reuniones a tiempo es un servicio y es una expresión. Para que estos versículos me impresionaron bastante. Para aplicar más esos versículos, entre más disfrutamos del Señor, entre más disfrutamos al Señor Jesús, en capítulo 3, en Efesios 3. Primero vamos a Efesios 2:21. Leamos esos dos juntos. En quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Necesitamos el Espíritu de sabiduría y revelación para darnos cuenta de que nosotros somos que estamos siendo edificados, dice, que estamos siendo edificados para un templo santo, para la morada de Dios. Hay veces que estamos diciendo que en espíritu tal vez no sea tan tangible, pero es bastante real. Y hay un aspecto físico de la vida de iglesia. Vivimos en el aspecto físico, es bastante real. Estamos siendo edificados, juntos. Estamos en Efesios 3:16-19, dice Efesios 3:16. Los hermanos pueden leer 16, las hermanas el 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender los santos cual sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Tenemos que ser llenados hasta toda la plenitud, para la riqueza. Tenemos que estar ejercitados y fortalecidos en el espíritu, en nuestro hombre interior, para que Cristo pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Eso es bastante, eso podemos experimentar, esa porción. Entre más estamos en la presencia del Señor y nos abrimos a Él, y estamos siendo fortalecidos en nuestro espíritu, le damos a Cristo el permiso y le damos el espacio para que Él haga su morada en nuestros corazones. Es en una manera profunda. Yo no soy ninguna escolar de griego, pero esta palabra que dice hacer casa o hacer morada es una manera profunda. Él quiere tomar pleno control de nuestro corazón. La conciencia, que es la función de nuestro corazón y nuestra alma, la mente, la emoción y la voluntad, debe ser transformada por Cristo. Cuando Él hace su morada en nuestro corazón, tenemos tantos conceptos, tantas opiniones por nuestra cultura, por el mundo, por el mundo. Necesitamos una mente renovada. Debemos estar fortalecidos en nuestro espíritu, pasar tiempo con el Señor y permitirle al Señor que haga su morada en nuestros corazones, en nuestras emociones. Todos nosotros, tal vez las hermanas sean más emocionales que los hombres, pero como hermano, también los hermanos, testifico que los hermanos también tienen muchas emociones. Y también las hermanas pueden tener también más voluntad. Necesitamos unas emociones que están reguladas, o están... Cuando mis hijos eran pequeños y se portaban mal, me enojaba muy rápido, y después me di cuenta que realmente necesito tornarme al Señor y cuidarlos y ayudarlos a que sean unas personas apropiadas, pero lo que necesitaba de que Cristo controlaba mis emociones, que regulaban mis emociones, porque esas son las riquezas de la gloria del Señor, saturando nuestros corazones, haciendo su morada en nuestros corazones y nuestra voluntad. Un ejemplo de voluntad es de que el Señor Jesús, como hombre en la tierra, y antes de que él, el día antes de que fuera a ser la noche que antes de ser crucificado, fue al monte Getsemaní y le oró al Padre, que le dice que si de alguna manera podía quitarle esta copa de él, si hay alguna manera que pueda eliminar la cruz, pero no mi voluntad, sino tu voluntad, que tu voluntad sea hecha. Él no vivía por su voluntad, él tenía su propia voluntad y él expresaba su voluntad, pero no escogió hacer por su propia voluntad, sino que hizo, oró que la voluntad del Señor fuera hecha. Debemos permitirle al Señor que el Señor haga su casa en nuestro corazón. Hasta cosas pequeñas como comprar algo. Pero sí que chequeamos con el Señor, dice, tal vez no tenemos la paz para hacer eso, o no comprar ciertas cosas. Y si le decimos amén al Señor, no hago eso o no compraré eso, el Señor hace su corazón, su morada en tu corazón, más esa, por medio de esa experiencia. Él está. Hay más material para que él pueda construir su tabernáculo. No estoy diciendo de que no es tan importante tener las cosas materiales. Tenemos que tener la carga del evangelio. Después de que nuestros amigos sean salvos, puedan tener esa experiencia del Señor, para que él puedan ganar más de las riquezas, más oro en sus corazones, y puedan experimentar al Señor más cada día, y puedan ser transformados renovando su mente, y no estar de acuerdo a este mundo, y que puedan ser transformados y puedan experimentar eso, y puedan ser el material apropiado para la edificación. Eso podemos compartir eso otro día, pero mi punto es de que para que nosotros podamos ver y pasar más tiempo con el Señor, pasar más tiempo en la palabra. El Señor oró en Juan 17 es que los santifique en la verdad, y tu palabra es verdad. Necesitamos más, leer más y orar, leer la palabra, Debemos de pasar más tiempo en la palabra. Tantas funciones de la palabra: santificarnos, hasta lavarnos del polvo de la tierra. Si te vas en el tren al trabajo, al llegar estás lleno de polvo. Solo de ir y venir al trabajo podemos estar llenos de polvo. Antes yo tomaba el tren subterráneo y habían veces de que en el verano no quería ni tomar el tren subterráneo. Y entonces después puedo leer la palabra y pues la palabra nos santifica, nos lava. Necesitamos pasar más tiempo en la palabra. En capítulo 4, Efesios 4:16 dice, leámoslo juntos: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro de su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Aquí nos dice cómo el cuerpo de Cristo es edificado. Y aquí dice por cada miembro. Cada uno de nosotros somos indispensables para esa edificación. Cuando llegamos al libro de Corintios, vamos a leer más en detalle de esto. Hay muchas veces que no nos damos el valor necesario y que tal vez no somos gran cosa. Que no diga que no es necesario, porque cada miembro es indispensable. Cada uno de nosotros es necesitado. Y ahora hay un peligro de que tal vez nosotros no, que tal vez no nos sintamos que nuestra presencia es necesaria. Tenemos que darnos cuenta que todos los hermanos son relevantes en la vida de iglesia, que son necesarios, son necesitados todos para todos los servicios, aunque sean limpiando o arreglando o transporte o lo que sea. En todas las funciones hay tantas áreas para servir en la vida de iglesia, hasta en la reunión de oración. Tenemos que ser relevantes, que todos los hermanos son relevantes en la vida de iglesia. Estamos muy cargados por los jóvenes, por los estudiantes de universidad, los que están trabajando, que se sientan que esa es su iglesia. Tienen que estar aquí, están en casa. Que sin ellos, algo falta. El cuerpo está siendo edificado en amor por cada uno que tiene una medida en esta construcción y causa el crecimiento del cuerpo. Eso es algo bastante crucial. En versículo 15 también es importante que dice que debemos de creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Debemos de experimentarlo a Él en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Si nosotros practicamos esas cosas y estamos delante del Señor hasta sacar las riquezas de cada uno de nosotros, no esperar por otros, sino que nosotros podemos compartir las riquezas que tenemos de nosotros, ser de una manera proactiva y empezar la reunión y compartir y disfrutar las riquezas de la gloria de Dios en la herencia en cada uno de nosotros, de los santos. Esa es realmente mi carga. Y si nosotros hacemos esto, al final el cuerpo será edificado, la novia estará preparada y tendremos entonces Apocalipsis 21, 2 al 3. Okay, Apocalipsis 21:2-3, que dice: y vi a la santa ciudad del Nuevo Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, y oí una gran voz que salía del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él fijará su tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. No quieren estar en esta, delante del Señor, que dice, el tabernáculo de Dios está con el hombre. No sé si Dios dirá lo que Moisés vio en Éxodo 39. Lo han hecho. Jehová dirá, lo han hecho. Construimos la iglesia, preparamos a la novia. El Señor regresará. Será un día maravilloso. Nos vemos que, claro que en Éxodo 40 fue un gran día, pero eso no se compara a lo que en Apocalipsis 21, 2 al 3. Esa es la única solución para el problema del mundo. La política no salvará al mundo. La política no traerá la paz. Solo el reino de Dios traerá la paz mundial. Solo cuando todo el gobierno de la tierra sea destruido. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Llegamos ahí día a día disfrutando al Señor, estando delante de Él, estando con los santos, reuniéndolos con los santos, disfrutando las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en todos los santos. De esa manera edificaremos el cuerpo de Cristo. Y cuando esto esté terminado, el Jehová mismo dirá, lo han hecho. Y ellos han avanzado el día del regreso de Dios. Vamos a ahora terminar aquí unas oraciones y de ahí vamos a compartir.